Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, bienvenidos, pónganse cómodos para esta edición del podcast que creo que va a ser una bastante grande. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes o por seguirnos a través de solowrestling.com. Tenemos que hablar hoy de SummerSlam, el último pay-per-view de WWE, el evento más grande del verano y que dejó muchas cosas interesantes que comentar. Empezando, por supuesto, por la coronación de Brock Lesnar, la derrota de John Cena categórica y una serie de acontecimientos del pay-per-view que hicieron que fuera uno destacado y que me parece cumplió con las expectativas que se habían creado, con todo el hype previo a la realización del evento. Así que hablaré ahora con Alejandro Jiménez, quien estará aquí para comentar conmigo lo que sintió viendo este SummerSlam y compartiremos las ideas que tenemos a partir de todo lo que ha pasado en este pay-per-view de WWE. En el mundo del wrestling pasan varias cosas ahora mismo. Hay temas calientes como esta supuesta salida de Bully Ray de TNA. Estoy a la espera de más información al respecto. Pero sin duda es algo que me choca mucho. Justo ayer coincidía este dato con SummerSlam y pues es algo que preocupa realmente. Hablaremos seguramente de este tema en otra edición. Ahora tenemos que dedicarnos a WWE y dicho esto, creo que podemos pasar ya al interludio musical y volveremos en breve con Alejandro Jiménez y el análisis de SummerSlam. Y está aquí Alejandro Jiménez, amigo íntimo de Ricochet en Twitter, para hablar conmigo acerca de SummerSlam, este pay-per-view tan importante de WWE que ha dejado tantas cosas que comentar. Alejandro, ¿cómo estás?
Hola, pues encantado de estar un día más aquí, con muchas ganas de empezar a analizar lo que para mí ha sido el mejor pay-per-view que la WWE nos ha ofrecido en lo que vamos de año.
Pues sí, ha sido un pay-per-view bastante destacado, y vamos a ver qué fue lo más destacado, pues lo más sobresaliente, quiero decir, de este evento que se realizó anoche. Empezamos con el kickoff. Tenemos en la mesa de analistas a René Young, a Booker T, Alex Riley, Ric Flair, haciendo pues lo de todos los meses, hablando del evento sin mucho que aportar. Y lo único curioso aquí es que Booker menciona que Ronda Rousey estuvo en backstage, vimos las fotos después y bueno, también apareció en ringside. Luego pasábamos al primer combate, también parte de este kickoff. Rob Van Dam se enfrentaba a Cesaro. Un combate que a todas luces era un combate improvisado que se había sacado WWE de la manga y había puesto en ese kickoff a falta de otra atracción. Y pues empezamos con Cesaro ahora con una toalla en la cabeza al momento de entrar. Hay abucheos para él, hay apoyo para Rob Van Dam, que es lo tradicional con el babyface y el heel. Hay algunos spots como un Rolling Thunder de Rob Van Dam afuera del ring sobre Cesaro. Pero domina la mayor parte de este combate. Hay por ahí un comercial hypeando aún el Cena contra Lesnar, WWE Network y demás. Hay un movimiento de Cesaro que es como un Rolling Thunder pero que termina en Double Stomp, que es bastante creativo. Hay una secuencia en la que Rob Van Dam quiere lanzarse en su Frog Splash, pero Cesaro bloquea con un uppercut y están así con un forcejeo en la esquina durante mucho tiempo, con RVD intentando lanzarse, Cesaro bloqueando, hasta que al final Rob Van Dam salta y Cesaro bloquea con un gran uppercut, cuenta en dos, Al final hay bloqueo de Neutralizer, patada de Rob Van Dam, y finalmente conecta su Firestar Frog Splash para un combate que no estuvo mal, pero tampoco aportó demasiado.
Sí, esto es relleno puro y duro, al más estilo WWE. Me sorprendió que le diera una victoria a Rob Van Dam, y más sabiendo que posiblemente es el último combate antes de cogerse sus típicas vacaciones descomodas que cogió el año pasado cuando regresó. Y bueno, lo que más me da lástima de aquí es ver a un Cesaro hundido, totalmente perdido. Cesaro empezó el año fulminante con su separación de Real América, su posible Dark Face, luego cuando se unió a Heyman, todos apuntaban a que había grandes planes para él y que probablemente se estaría enfrentando a Lesnar en SummerSlam, enfrentamiento que yo creo que no vimos debido a la lesión de Bryan y del John Cena como campeón improvisado. Y ahora pues vemos a Cesaro de poder haber sido un gran luchador este 2014 a pasar a llover a Kofi Kingston para darle un push a una facción que nunca llegó a ver la luz, y a Swagger, y es curioso que empezó el año Swagger lloveándole a él, y al final pues ha sido Cesaro el que le ha hecho el job en los últimos rounds. El combate, como digo, relleno puro, sí, un combate estándar, tuvo poco tiempo, nada del otro mundo, pero bueno, Cesaro y Rob Van Dam se conocen bastante bien, han peleado mucho este año, sobre todo después de WrestleMania, tienen una química interesante. Cesaro lució muy poderoso y dominante, con gran variedad de uppercuts y moves bastante vistosos. Probablemente quiera ahora causar un poco más de reacción en el público, a ver si la gente se vuelve a interesar por él. Y bueno, ya decimos, una Firestar Pro Plus, y al final victoria para Rob Van Dam, que yo creo que una derrota, que no, una victoria que no necesitaba Rob Van Dam, y lástima a Cesaro. Pero bueno, esperemos que a partir de esta derrota pues le hagan un lavado de cara, y a ver si hay suerte y para finales de año vemos ese push tan comentado que nunca llegamos a ver.
Yo te digo, mérito para ellos, porque los combates que habíamos visto antes entre ellos dos, en los Raws y demás, todos me parecieron horribles. Al punto que yo decía, estos dos no combinan juntos en el ring. Es por algún motivo, no salen bien sus combates, pero en este me parece que tuvieron un combate decente, bien llevado, con el tiempo justo. Y es la historia que se repite, como dices, con Cesaro que se planea un push para él que de pronto se detiene, y es lo mismo que hemos visto, por ejemplo, con la facción esta de Xavier Woods, Kofi Kingston, Big E. Big E mismo, que tenía cierto push hasta cierto momento con el reinado intercontinental y demás, y que de pronto se detiene porque simplemente cambian los planes.
Sí, es algo muy típico en WWE, que vemos indicios de que quieren hacer algo nuevo, algo diferente, pero cuando apenas llevan semanas y no saben si va a levantar reacciones en el público, los creativos cambian de idea totalmente y eso, y nos quitan cosas que parecían muy interesantes, como esta facción de la que hablamos, que era presumiblemente una Nation of Domination 2.0, se comentaba por las redes y hubiera sido interesante ver. Con Cesaro lo mismo, parecía que este año iba a ser grande para él, pero al final Roman Reigns le quitó el puesto, y veremos ya si el año que viene pues los creativos les apetece darle un push o acaba bailando con Vladimir Korlov como hacía Santino Marella.
Vemos a Cesaro molesto con el referee, llega hasta el panel reclamándole las cosas que, bueno, la cuenta muy rápida, dice Cesaro, una cosa interesante. Luego hay una promo para un tal Jake Tucker, que ganó un concurso, me parece, el famoso Mama's Boy, y bueno, estuvo entrenando al parecer ahí con la gente, los New Age Outlaws y otra gente ahí haciendo algunas cosas en NXT. Y bueno, yo no tengo idea de qué habrá sido esta. No sé nada de esto.
Sí, yo me quedé igual que tú. Yo cuando lo vi no sabía ni quién era él, ni en qué se basaba el concurso, y nada. Yo creo que será mera publicidad, acuerdos publicitarios que tiene WWE y aprovechan para eso. Será algún afortunado, lo habrán puesto a entrenar y a lo mejor hasta les ponen un poco a escuasear o algo, ¿eh? Algo que la verdad no sé lo que quieren hacer con ellos.
Bueno, acabado este pre-show, este kick-off, pasamos a la cartelera principal, y Hulk Hogan abría el show con una promo hablando acerca de varias cosas, ¿no? Como esto de WWE Network, los 999. Algo que notamos aquí es que el logo ha cambiado, se supone, pero aún aquí teníamos el logotipo anterior en la pantalla, también en los micrófonos. Y bueno, ese cambio me imagino que vendrá hoy en Raw.
Sí, yo creo que el cambio veremos, porque justo cuando acaba el kick y van a dar paso al evento principal en la Network, en la esquina izquierda se ve el logo nuevo, pero nada más empezar el pay-per-view, como dice, se ve el antiguo, se ve que no habían terminado de cambiar los micrófonos aún, pero los logotipos de SummerSlam y de la del ring también salía el nuevo. Y yo creo que esta madrugada en Raw pues ya era el cambio completo. Incluso probablemente veamos un nuevo diseño del campeonato mundial con la W nueva.
Había un video introductorio que, como estamos en Los Ángeles, usan estas cosas como de Authority Studios, Follow the Buzzards Films, ¿no? Una cosa ingeniosa, ¿no? Un poco como un tráiler cinematográfico con las imágenes de la gente que sale por ahí. Y pasábamos al primer combate, era por el título intercontinental. El Miz defendía ante Dolph Ziggler. Hay una promo inicial del Miz poniendo over su Money Maker, que es su cara, ¿no? Su cara que sale en todo lugar. Vemos cómo se mete con el público insultándolos y metiéndose con el equipo local de los Lakers. Vemos también que están las mesas de comentaristas ahí, hacen su presentación. La mesa de español es la más fea de las tres porque no tiene los logos de SummerSlam. Y aparece una mesa de comentarios en alemán con cuatro personas que no sé cómo se arreglarán ahí para comentar. Pero novedades aquí en Ringside.
Sí, totalmente. Yo cuando vi la mesa con cuatro comentaristas, en el lugar que suele ocupar la de comentaristas hispanos, dije, ¿qué están haciendo? Y ya, como dicen, a los pobres hispanos encima les cambian el sitio, no les ponen ni el logo en la mesa, no han hecho nada a los pobres y mira lo que le hacen. Y sí, los comentaristas alemanes, según he leído, a la Network cuando se expandió a 170 nuevos países esta semana, pues tuvo un buen número de suscripciones en Alemania, en torno a 80 90 mil personas se suscribieron, y por lo tanto pues yo creo que es una alternativa para que gente de Europa pues empiece a animar más y vea ya la programación y vea sus comentaristas ahí, pero cuanto menos curioso.
Inicia el combate, Ziggler luce bien al inicio, Miz intenta que no le golpeen el rostro, ese es el storytelling del combate. Luego Miz pasa a dominar luego de lanzar con fuerza a Ziggler contra la esquina. Los cánticos del público no se hacen esperar, dicen, no puedes luchar, you can't wrestle. Luego, que pasa un tiempo con Miz dominando, Ziggler consigue conectar un puñetazo al rostro, seguido de una super kick, pero la cuenta queda en dos, algo que a mi hermano y a mí nos molestó mucho, porque se supone que el super kick es el finisher de combates grandes de Ziggler. Luego Miz intenta escapar con el título, pero Ziggler lo evita que se vaya, lo mete al ring, pero Miz aplica su figure four leg lock. Ziggler consigue escapar de la llave. Miz bloquea el Famesser de Ziggler y aplica su Skull Crushing Finale, pero la cuenta en dos. Ziggler sobrevive. Y al final, cuando Miz busca un ataque en las cuerdas, Ziggler lo evita y aplica su zigzag para llevarse la victoria y convertirse en nuevo campeón intercontinental. Y antes de darte la palabra, a mí me parece que lo que debieron hacer, considerando que el Money Maker es la parte principal del combate, pienso que Miz debió sobrevivir al zigzag primero y después caer con el super kick, que era precisamente una patada a la cara, ¿no? Entonces, bueno, esa es una idea mía.
Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Están vendiendo tanto esta idea del Money Maker, que su cara una máquina de hacer dinero, y yo creo que sí, que hubiera sido más inteligente, como dices, que sobreviva al finisher normal de Dolph, y Dolph use la super kick, y ya cuando ataca su cara, es cuando se llega la victoria. Hubiera sido más correcto, pero bueno, son detalles. Respecto al combate, tenía una rivalidad que me está resultando bastante interesante. Vimos un muy buen combate entre ellos en un Raw hace unas tres semanas, en el que se les vio una química bastante buena, y bueno, la rivalidad a priori pues me llamaba la atención. Me pareció acertado colocar a Dolph Ziggler en el opener, porque tiene mucho hit con el público y tiene un estilo vistoso, en lo que ayuda a que la gente se empiece a meter ya pronto en el show. Ziggler llegaba aquí pues bastante fuerte, y tras estar unos meses en la deriva, parece que le querían volver a pusear cuando casi gana el campeonato en la Battle Royale de Battleground. Y de mí, por su parte, genial con su nuevo, entre comillas, personaje, más sólido, poderoso y como él le gusta, como heel, aunque el pobre pues tiene la mala suerte de que no está teniendo gran reacción del público desde que regresó. El público, como ya digo, metido en el combate en todo momento, con cánticos a favor de Ziggler y, como dices, de You Can Wrestle a The Miz. Y combate bastante interesante, dinámico, centrado en esto que decimos, en el Money Maker, en la cara del Miz. Lo lleva muy bien y cuando hace la super kick consigue una gran reacción del público, y esto pues me gustó bastante. Tuvieron una química muy buena, y con sobre todo destaco la secuencia en la que hace el Famouser a Ziggler y luego nada más levantarse le hace el Skull Crushing Final y The Miz. Esto fue bastante bueno y un falso final que levantó al público de su asiento, aunque para mí el final fue un poco frío. Yo creo que yo le hubiera echado unos cuantos minutos más al combate, no muchos más, solo tres o cuatro, para poder construirlo mejor, pero para mí el final fue demasiado sorpresivo y muy anticlimático, y creo que pudo ser bastante mejor. Me alegro por Sigler porque veo que le vuelven a pushear a partes más altas del CAR, aunque no sea un luchador muy de mi agrado, pero lo que me disgusta bastante es que de Miz, yo creo que recién acaba de ganar el campeonato intercontinental y estaba, yo creo que con un personaje más sólido este que regresó, pues que pierda de esta manera en su primera defensa, pues yo creo que lo deja en un mal lugar y espero que esto no sea ya un hundimiento y que se olviden de él y que siga con la rivalidad con Ziggler o que lo meta en alguna rivalidad en el Midcard para que no caiga en el olvido un personaje que para mí puede dar mucho de calor.
O sea, es que alguien gana un título intercontinental, decimos, ah, mira qué interesante, y luego se cae nuevamente el título intercontinental porque pasan cosas que hacen que desaparezca en el Midcard, ¿no? Pero no sé, Ziggler es alguien que siempre despierta reacción y es probable que llevando el título intercontinental haga que su presencia como campeón aumente o se fortalezca dentro del roster. Y ahora, que considerando que Lesnar es el campeón absoluto y que probablemente no vaya a estar en todos los programas, ¿quién sabe si un título de los menores se fortalezca ahora en los meses siguientes?
Sí, que es lo que llevamos pidiendo la final hace mucho tiempo, que el Midcard de la WWE tome más peso y que le den el prestigio que antaño tuvo el campeonato intercontinental. Yo soy de los partidarios en el que unifiquen el campeonato de los Estados Unidos e intercontinental, porque al final siempre le intentas dar más prestigio a uno y al otro lo dejas de lado y prácticamente no tiene muchos minutos en televisión como en Estados Unidos con el reinado de Ambrose y este reinado de Sheamus, y yo creo que deberían unificarlo, en plan que dejen el de Estados Unidos aparte y se quede el intercontinental solo, para que no sea un campeonato como estamos viendo en los últimos años del low card, sino que sea algo del mid card, algo grande, y como dice, ahora que Lesnar va a estar a tiempo parcial, poder darle más relevancia y que los campeones intercontinentales se puedan ver como futuros aspirantes a campeones mundiales. Sería algo muy interesante y veremos cómo se desarrolla en las próximas semanas.
Luego de este combate pasamos a un recuerdo de lo que pasó en el último Raw con el segmento de la fisioterapeuta de Daniel Bryan, esa chica Megan, y la supuesta infidelidad, ¿no? Que Bryan tenía esta aventura amorosa con su fisioterapeuta, la bofetada de Brie Bella, su arresto, y bueno, simplemente recordando este segmento de Raw, ¿qué te pareció este segmento? Un poco extraño, ¿no? Sobre todo por este paralelo con la storyline esta de Claire Lynch en TNA.
Sí, a mí el segmento fue cuanto menos malo. Yo creo que las empresas de wrestling se deberían copiar las cosas buenas, no las malas. En este caso, WWE cogió uno de los peores segmentos que le he visto a TNA en bastante tiempo. Y a mí pues no me gustó. Esto pues para una telenovela está bien, pero para un programa de wrestling, por mucho que se parezca, pues no, a mí no me aporta nada. Yo creo que esta fisioterapeuta pues no va a volver a aparecer en televisión porque no va a volver a aparecer. Y al final WWE pues ni se acordará de la supuesta infidelidad. Y es que no me gustó nada. A mí la que hizo de fisioterapeuta no me transmitía. Y la gente, el público, la mayoría, pues no estaba un poco muy metida en el segmento. Fue para seguir caldeando el ambiente Stephanie y Brie, pero para mí fue bastante innecesario.
Luego hay una promo de Brie ahí en backstage hablando de su combate con Stephanie. Dice que reflexionó mucho en la prisión acerca de lo sucedido, ¿no? Y está enojada porque Steph insultó a su esposo, abusó de Nikki, pagó a la fisioterapeuta para que mintiera, ¿no? Dando la idea de que ya se solucionó este tema. Y simplemente se va a deshacer de Steph porque es lo mejor para los negocios. Y bueno, el público reaccionó con esta promo y bueno, preparando el combate más adelante.
Sí, el público reacciona sorpresivamente bastante bien y es que la rivalidad de Stephanie y Brie, como pudimos verlo en dos rounds de los últimos tres que cerró el show, estuvo teniendo bastante peso en la cartelera y como veíamos más adelante fue una de las atracciones principales del evento.
Lo siguiente, hablando de mujeres, era el combate de las divas, por el título de las divas, que defendía AJ Lee ante Paige. Apenas inicia el combate de cánticos de CM Punk, hay un brawl inmediato con ella y mordiendo las manos y jalando cabello. Hay un brawl afuera entre ambas. Paige lanza a ella desde sus hombros hacia la barrera de protección en un buen spot. Hay un mechón de cabello que alguien arranca a alguien y está por ahí por el ring. Paige domina buen tiempo del combate. Hay un forcejeo en una esquina. Paige cae fuera. Ella salta desde la tercera cuerda hacia afuera en lariat. Luego Paige sobrevive a un Shining Wizard de AJ. AJ bloquea el Paige Turner, aplica su Black Widow, pero Paige revierte este Black Widow con un Rampage, una especie de DDT elevado, y bueno, victoria para Paige, nueva campeona de las divas, recupera el título, y bueno, abraza a AJ que está noqueada aún, y ahí está Paige, nueva campeona.
Sí, bueno, antes de hacer un apunte, nada más empezar, los cánticos de CM Punk. Yo estoy esperando a ver si los aficionados de la WWE se cansan ya de los cánticos, porque la verdad, al principio te podía ser hasta gracioso, pero ahora son bastante aburridos. Y ya lo referente a este enfrentamiento por el campeonato de Divas, esperaba bastante de este combate después de el pequeño chasco que me dieron en Battleground, que también esperaba mucha calidad por parte de las dos, pero obviamente se estaban reservando para este combate en SummerSlam a priori. Me gustó que las Divas por fin están teniendo tiempo en televisión y ya no son solo combates sueltos en pay-per-view, sino que están dándole bastantes minutos en Raw y sobre todo en SmackDown para construir una rivalidad y que el público pues tenga ganas de ver estos combates y no sean meros combates de relleno. Eso es un punto a favor para la WWE, saber construir esta rivalidad entre AJ Lee y Paige. El combate pues fue bastante entretenido, pero para mi sorpresa contó con poquísimo tiempo, apenas 5 o 6 minutos. Si le llegan a dar, no te digo 15, pero aunque le des 10, podían haber dado un enfrentamiento mucho mejor y más completo porque están capacidades de sobra. Pero bueno, yo creo que estaban reservando tiempo para los combates principales. Al AJ empezó muy agresiva, empezó eso, a mordiendo, arrancando el pelo incluso, y esto me gustó porque deja ver lo personal que es la rivalidad entre estas dos, que pasaron como a ser amigas, a la traición por parte de Paige, que estaba vacilando a AJ la última semana, y AJ pues tuvo varios instantes, en los instantes iniciales dominó el combate. Paige, cuando estampa contra la barricada a AJ, pues ya pasa a dominar ella. Y Paige pues como heel es mucho mejor y luce bastante mejor que como face, porque puede ser un estilo mucho más agresivo y yo creo que se siente mucho más cómoda trabajando aquí como face en su reinado como campeona. Vimos cosas bastante interesantes, poco comunes en la división de Divas, de David Laria desde la tercera cuerda hacia el ringside de AJ Lee, y me gustó bastante. La secuencia final fue buena con esta viuda negra revertida en DDT por parte de Paige. Y segunda sorpresa de la noche con el cambio de título de las Divas. Ya reitero que fue bueno, pero muy, muy poco tiempo. Espero un pay-per-view más que en Next Champions nos dé una revancha y por fin al menos le den 10, 12 minutos para que estos dos grandes talentos puedan demostrar lo que saben hacer encima de un ring.
Sí, completamente de acuerdo. Y además, este tema, ahí podría haber una crítica, ¿no? El hecho de que le quitas a Paige el título un mes para devolvérselo al siguiente, pero a mí me parece que tuvo sentido porque el reinado de Paige realmente estaba siendo bastante flojo por cómo lo estaban buqueando y además por el hecho de que Paige no era un personaje muy consolidado en el roster, simplemente estaba ahí, era Paige y no sabías nada más de ella. Ahora que tiene un personaje fuerte y ha construido esta rivalidad con AJ, es buen momento para darle el título y darle una... que ahora ganando el título es una campeona que queda reforzada por su personaje y además porque la gente ya conoce quién es ella y pues puede tener una idea de lo que está pensando, lo que significa que ella sea la campeona.
Claro, y sobre todo yo me alegro de que consiguiera el título, porque si AJ Lee la derrotaba en dos pay-per-views consecutivos y retenía el campeonato, ¿qué iban a hacer? Iba a parar la rivalidad, AJ pues encontraría alguna rival de Total Divas, pero Paige iba a hundir claramente, porque la división de Divas en la WWE es bastante triste y si no están enfrentándose entre ellas mismas, sería desaprovechar mucho talento, porque actualmente en el roster principal no hay mucho nivel para más. Así que yo veo bien este cambio de título y espero que esta rivalidad pues dure bastantes meses más y eso, que podamos ver combates bastante buenos.
Luego pasaban el video promocional de Sting como personaje en WWE 2K15 o 2K15 para aquellos que bueno no saben inglés. Y bueno, que no, hace tiempo que no hacemos un podcast sobre WWE desde el mes pasado, el último pay-per-view. Y no tuvimos oportunidad de hablar de esta posibilidad, este acercamiento de Sting a WWE con este videojuego y también con las figuritas estas de los muñequitos de Mattel, y que se hacen los rumores cada vez más, ¿qué te digo yo?, más entusiasmados acerca de la posibilidad de que Sting pueda participar en un combate en WWE en el futuro.
Sí, a mí cuando vi el trailer de este nuevo videojuego de WWE con Sting me gustó bastante, me subió el hype, pero yo no soy de los que son partidarios de que luche de nuevo. Sting, recientes entrevistas, como en el Roster Reveal, pues dijo que quería pelear contra Taker, y Hogan le dijo que se dejara de Taker y se fuera con alguien más joven, que no peleara con alguien de su generación. Y yo, la verdad, si viera de nuevo a Sting subirme a un ring por primera vez en WWE, querría que fuera con alguien un poco más joven y experimentado, para que al menos pudiera sacarle algo bueno. Porque muchos fans quieren este Undertaker Sting, este Dream Match, pero no se dan cuenta de que es mero hype y si se me llegaran a enfrentar sería una auténtica desilusión. Sting está muy mayor y no da combates nada buenos. La gente que la haya visto en TNA este último año pasado, los dos últimos, verá que no está en buen estado físico. Su último combate así decente fue con Magnus y poco le pudo sacar. Y el Undertaker, después de todas las lesiones que ha tenido y el incidente que tuvo en WrestleMania con Lesnar, está muy machacado. Si estos dos se enfrentaran en un combate, yo creo que rozaría hasta lo vergonzoso porque apenas se podrían aguantar en el ring. Sting, me gustaría verlo sobre el ring pelear en la WWE por primera vez, sí, pero contra alguien que le pueda trabajar un combate y pueda llevarle el peso para que él pues luzca más o menos bien, haga sus 4 o 5 movimientos y nos deje ese buen sabor de boca de saber que al final, de una vez por todas, cedió y se vino a la empresa de los más majos.
Sí, yo también opino parecido con esto de... Me gustaría ver un combate de Sting, primero no contra Undertaker, sino contra alguien, como dices, que pueda llevarle pueda darle el nivel de un buen combate. Y si se dan las posibilidades, ¿no? Si tenemos la garantía de que ambos están en un buen estado físico y pueden trabajar un buen combate, me gustaría verlo, sí. Digamos, un combate que pones en las carreras en juego, ¿no? Quien pierde se retira y que de pronto, de alguna manera, hay alguna especie de empate, ¿no? No te digo, qué sé yo, doble conteo afuera o cosas así, pero algo que esté bien hecho y que haga que los dos consideren que ese combate sea el último de sus carreras. Eso me gustaría porque, primero, que nos da el Dream Match, y segundo, que los pone a descansar, ¿no? Porque ya es hora de que se retiren, porque mucho más no pueden hacer, ¿no? Con tanto que nos han regalado durante tantos años.
Claro, te compro la idea de que se enfrenten en un combate así de retirada ya, sin racha en juego ni nada, podría ser interesante, sí, si lo llevan al terreno adecuado, le ponen algún tipo de estipulación para que no solo tengan que pelear en el ring, sino que puedan darnos alguna cosilla interesante. Estaría bien eso que dices, de que alguna manera de que empaten o algo de eso para que los dos se retiren y por lo menos pues den un último combate, ese combate que tanto llevan esperando los fans, que cada año, cada vez que se acercaba WrestleMania, todo el mundo hablaba de un posible regreso de Sting. Veremos cómo avanza la situación, pero yo creo que veremos a Sting pelear el año que viene en WWE.
Luego de esto venía el Flag Match, el combate de las banderas, en el que Rusev y Jack Swagger se enfrentaban. Y pues bueno, Justin Roberts anuncia al inicio la estipulación, que quien gane este combate escuchará sonar su himno nacional en señal de orgullo patriótico y superioridad. Que bueno, es... Básicamente es un combate regular en el que simplemente el que gana pues escucha su himno nacional, ¿no? Y lo que se decía era que, bueno, un combate de banderas es para capturar la bandera y demás, pero hasta ayer, pues hasta que Justin Roberts habló, nadie sabía qué cosa era un flag match, porque nunca se dijo en televisión ni nada. Y bueno, simplemente era enfrentar a Rusev y Swagger. Hay una promo de Lana al inicio que dice que no le gustan las películas de Hollywood, que Rusev es la realidad, que no hay final feliz para los Estados Unidos. Y bueno, Swagger entra también con sus uniformados que marchan y llevan estandartes y demás, y todo este show para este enfrentamiento de las naciones.
Sí, esto de la estipulación es algo curioso, como me anuncian un flag match y tú dices, más pues está la bandera en el poste, que la coge la gana, como ha sido toda la vida el señor, pero luego llega y rumores de que sería un combate normal, tal, mucha incertidumbre, pues yo le hubiera llamado combate de himno o simplemente hubiera dicho, quien gane, pues... representa el orgullo de su país y eso, pero no me venda un flag match y luego no me da parecido, porque vale que sale la bandera de fondo, pero no tiene nada que ver. La rivalidad en torno a este combate está bastante bien trabajada, yo creo que he venido un poco a menos, porque poca chicha tiene que sacar esto de Estados Unidos contra Rusia, los segmentos eran muy parecidos, el camino a Battleground la construyeron bastante bien, a mí pues me agradó bastante cómo la construyeron, pero ahora el camino a SummerSlam ha ido decayendo, repitiendo siempre el mismo segmento, ataques constantes, pruebas muy parecidas y cada vez menos minutos en televisión. Pero yo creo que este combate siempre va a seguir levantando una tensión en el público debido al alto patriotismo que tienen los americanos. Porque tú le pones a Swagger, que no levantaba nada de reacción, y le pones a cuatro militares haciendo dos cosas con una bandera, y el We The People, y ya parece eso, Swagger es el muchacho más over de toda la empresa.
Ondean la bandera al inicio furiosamente, Swagger está ondeando la suya, pero Rusev ataca a traición. Hay un reverso de movimientos ahí, Swagger aplica el Patriot Lock, lastimando el tobillo de Rusev, pero el combate no empieza, sino que el árbitro lo separa en lugar de sacar a los managers del ring, lo que me parece pues que no tiene sentido, en lugar de separarlos debió sacar a los managers, pero bueno, lo separa, hay una espera hasta que inicie el combate oficialmente, bueno, finalmente inicia, We the People cantado por la gente, Sawyer se concentra en el tobillo izquierdo que ya está lastimado, y domina por un tiempo con ese ataque, y vemos que Sawyer tiene vendado el abdomen, aunque no se nota mucho, y ese es el storytelling, pero el público no se da mucha cuenta porque no hay mucha reacción, aunque Swagger vendía y los ataques de Rusev estaban enfocados ahí. Hay bloqueo de patada de Rusev alta en Patriot Lock de Swagger. Luego Rusev finalmente conecta la patada, intenta el accolade, pero su tobillo se lo impide, o sea, no puede aplicarlo bien. Aplica en posición distinta, Swagger escapa, aplica el Patriot Lock. Rusev también escapa a ese Patriot Lock y aplica su accolade, vendiendo que está dolorido, pero finalmente lo aplica. Y bueno, Swagger no se rinde, pero queda noqueado, dormido, y el árbitro tiene que parar el combate. Luego de este, Rusev patea a Seth Colter, que estaba atendiendo a Swagger. Y bueno, el himno, la bandera y todo lo demás. Rusev ganó este combate de las naciones.
Sí, como dicen, lo del tema del storytelling cuando castiga el abdomen de Swagger. Yo creo que debería haberle puesto un vendaje más vistoso, porque los que lo vimos por la network o por pay-per-view, pues lo sabíamos porque nos lo comentaba JBL y Michael Cole en comentarios, pero la gente del público asistente pues apenas se le veía un poquito la venda en el bañador, pero bueno, son detalles que yo creo que pasaron por alto. El combate pues me gustó bastante, me pareció inteligente el segmento precombate en el que Swagger le castiga ya con el Patriot Lock para así debilitarlo y igualar un poco las fuerzas para que los dos tengan un punto débil, por así decirlo. Y así me gusta porque también deja ver claro que se odian tanto que no pueden ni esperar a que suene la campana. El combate para mí fue muy bueno, muy entretenido, muy sólido, no se me hizo pesado en ningún momento. Yo siempre tuve fe en que estos dos iban a tener una buena química dentro del ring, igual que con el combate de Diva. En Battleground pues también nos dieron un combate que dejó mucho que desear, estaban reservando, y hoy, o sea, ayer en SummerSlam por fin pudimos ver ese combate que tanto esperaba. Tuvo muchas alternativas, secuencia muy interesante, alguna contrainversión, castigo por parte de Rusev al abdomen de Swagger, y de Swagger a su tobillo izquierdo. El público estaba metido en todo momento, y Rusev pues mejora poco a poco y va avanzando. Empezó como un hombre que solo ganaba combates rápidos, pero ahora pues poco a poco parece que va aprendiendo, porque vendió bastante bien, para mi sorpresa, lo de la pierna. Lo vende en todo momento, que le cuesta andar a la hora de dar algunos golpes, e incluso hace el accolade en un momento y no se puede tener en pie y se queda de rodillas, que esos son detalles que para mucha gente pasarán desapercibidos, pero yo aprecio mucho que alguien sepa vender, aunque en momento me pareció un poco excesivo. Los instantes finales fueron trepidantes, y el final me gustó, porque dejó la intriga de si Rusia se iba a rendir contra el Patriot Lock, que parecía que sí, y ya aquí iba a culminar con una fiesta super patriótica en el evento más grande del verano. Pero al final a Rusev aplica su accolade de nuevo, y esta vez pues Swagger pues no se rinde, simplemente queda noqueado, como dice. Esto deja a Swagger bien, o sea, ha perdido, pero no se ve debilitado por rendirse, y a Rusev pues no lo deja ya como un heel pues más estabilizado, que como digo ha ido mejorando poco a poco, y yo creo que ya la gente pues le está empezando a coger ese odio, está quedando como una persona, como un destructor, pero que no solo sabe hacer dos movimientos y tener combates muy cortos, ha demostrado eso, que sabe también trabajar bastante bien, y yo creo que es muy interesante y tiene un gran futuro por delante. Ya para terminar, cuando le da la patada a Colter, pues ya lo termina a sentar como un heel, y yo creo que de una manera bastante vistosa se le ve, porque ya acaba con la fiesta patriótica y lo ve ahí golpeando a un antiguo militar y con su himno de Rusia y todo. Pues eso, yo creo que por fin consiguen esta reacción negativa por parte del público que necesita para sentarse como heel. Para mí este combate fue lo mejor de lo que dábamos de noche.
Sí, de acuerdo, un gran ritmo de combate. Me encantó la cara de sufrimiento de Rusev al final cuando aplicó el accolade por el dolor de su tobillo. Y habrá que ver qué es lo siguiente para Rusev. Yo sigo pensando que me gustaría ver un intento de Rusev por conquistar el título de Estados Unidos, y aparte el combate de Rusev con Sheamus es uno que me gustaría ver.
Sí, lo del campeonato en los Estados Unidos podrían haberlo hecho, porque yo creo que incluso podríamos verlo, veremos cómo lo llevan en las siguientes semanas, pero ahora que ha derrotado a Swagger, por un ángulo podría ser que que Lana dijera que ahora que no quedaban héroes americanos, que quería conquistar el título o algo de eso, o veremos si quieren apostar más fuerte todavía y llevarlo una parte del main event, quién sabe incluso el campeonato mundial. Aunque espero que no lo hagan, porque sería el caso que hemos visto año tras año con gente como Vladimir Kozlov o Ryback, que es overpushearlo tan rápido que va a llegar arriba y no va a tener peso para ganar y se va a acabar hundiendo. Así que ojalá que vayan lento con él, porque ha mejorado mucho y creo que tiene mucho futuro dentro de la empresa como un heel bastante dominante.
Inmediatamente después de este combate venía el de los Lumberjacks, los leñadores alrededor del ring, que enfrentaba a Dean Ambrose y Seth Rollins en esta rivalidad que había sido tan cruenta durante las últimas semanas. Entre los Lumberjacks está Cesaro, que se había dicho que lo ponían en el pre-show para que no estuviera aquí, pero aquí estuvo, también estuvo Roman Dam. Después de mucho tiempo, Ambrose sale sin venda en el hombro izquierdo, que era como su yeso de Bob Orton, ¿no? En los 80s, cuando estaba lesionado del brazo. Y bueno, aquí finalmente se curó del hombro, y hay brawl inmediato entre Ambrose y Rollins. Ambrose saca algo de ventaja, Rollins intenta escapar del ring, pero obviamente no puede por los leñadores que están afuera. Ambrose, cuando cae, pelea con la gente afuera, con Fandango, Demian Sandow, Bo Dallas y todo lo demás. Hay un suplex de Ambrose a Rollins de dentro hacia afuera del ring que caen sobre todos los leñadores que están por ese lado. Los Lumberjacks meten a Ambrose en el ring, Ambrose vuela sobre ellos afuera. Salto también hacia Rollins, que estaba ubicado más allá de la zona casi del público. Se van a hacer un brawl por entre el público. Aparece Corporate Kane, que pide orden. Así que los Lumberjacks van hacia donde están ellos peleando y traen a Ambrose al ring, mientras Rollins intenta escapar. Pero también los otros Lumberjacks evitan que Rollins escape y lo llevan cargado hacia el ring. Y cuando lo están cargando, Ambrose vuela sobre todos ellos. Y bueno, el público está enloquecido en este momento. Grita de This is Awesome y el combate está siendo una locura con todos estos spots. Ambrose aplica el Curb Stomp de Rollins sobre el mismo Rollins. Pero cuando hace la cuenta, Corporate Kane interviene y evita pues que gane Ambrose. Goldust le hace frente a Kane, se mete al ring y recibe un golpe, lo que ocasiona que hay un super brawl con toda la gente metida en el ring. Todos salen finalmente. Ambrose, los últimos que quedan en el ring son la familia Wyatt. Ambrose se deshace de ellos, de Harper y de Rowan, pero recibe un golpe de Rollins con el maletín, y pues Rollins cubre y se lleva la victoria en este combate, que fue una montaña rusa desde el inicio hasta el final.
Sí, este combate fue sorprendentemente bueno para mí. La rivalidad es de lo más caliente que estaba llevando la WWE en esta última semana, muy bien construida y mucho hype tras lo de Battleground cuando no se llegaron a enfrentar, y yo creo que esto fue un acierto, hacer que la gente tuviera todavía más ganas de ver este combate. Los ataques constantes por parte de Dean y Seth y viceversa durante los Raw y los SmackDown previos, y sobre todo este morbo de ver el primer enfrentamiento entre ex miembros de la extinta The Shield. Seth poco a poco se está empezando a sentar ya, cada vez lo veo más poderoso, y Dean Ambrose pues está ahora mismo genial. Yo creo que detrás de Roman Reigns el que mejor está luciendo de The Shield, yo creo que está por encima de ese Rolling. El público le encanta, y sobre todo porque no es el típico face que abraza a niños, da besitos y hace todo lo bueno. Él es face, pero es un face que está loco, le gusta pegar, quiere destrozar a Seth Rollins, y es totalmente diferente a los que nos tiene acostumbrados la WWE los últimos años, y yo creo que esta es una de las razones por las que ha cuajado muy bien. La estipulación me echaba un poco para atrás, un Lumberjack lo veía un poco tonto. Yo creo que lo mejor, si quería conservarlo en el ring, hubiera sido una Steel Cage, que siempre es un buen combate para cerrar este tipo de rivalidades tan intensas y personales, pero en verdad si nos paramos a pensar, yo creo que una Steel Cage o en un combate sin descalificación, que podrían haber hecho algo mucho más desarrollado, pues yo creo que hubiera opacado el resto del card y hubiera ensombrecido algunos combates a priori mejores que este. El combate aún así seguiría siendo un combatazo, no técnicamente, ya que calidad en el ring vimos poca, pero fue infinitamente entretenido. Empezaron como siempre con los Lumberjacks ya metiéndolo dentro y tal, pero ya Dean Ambrose ya empieza a golpearlo y poco a poco empieza el descontrol, el caos. Vemos saltos hacia fuera del ring, la locura, el público, como dice, súper loco, encantado. Se consiguen ir del ring y ya se van a pelear en medio de las gradas. Este brawl me gustó mucho, cómo se golpean con todo. vimos a Corporate Kane salir de nuevo y, como dices, se lo llevan de nuevo al ring y vimos un spot muy chulo con Dean Ambrose tirándose encima de todos los leñadores. El Curb Stomp me iba a parecer un final precioso para terminar a Dean Ambrose derrotando a Seth Rollins con su propio movimiento, pero aparece Kane a traicionarlo, que puede tener sentido, pero a mí no me gusta que sigan metiendo a Copper Kane aquí en medio, no un personaje que nunca me haya gustado, y yo creo que no va a salir bien, aunque le sale a plantarle cara a Goldust, a ver si se van a enfrentar en un futuro, no lo sé, y luego al final pues el brawl se hace el caos apoderado del ring. Destaco, lo más gracioso es Cesaro golpeando a Rob Van Damme con su toalla, no usa los puños, le da golpes con la toalla, y luego al final pues Seth aprovecha todo este caos para darle con el maletín en la cabeza y llevarse una victoria bastante importante. Gran combate, este show iba en ascenso y este era el final de la primera mitad, que nos dejó un muy buen sabor de boca y lo deja todo abierto para seguir con la rivalidad, porque Seth consigue la victoria de una manera muy polémica y Dean Ambrose, pues yo creo que se podrá llevar una posible victoria en el futuro y que esta rivalidad puede ir para lejos. Y si les dan tiempo y un combate normal, los dos nos pueden ofrecer un combate mejor que este en cuanto a calidad. No sabemos si será más entretenido o no, pero seguro con mejor calidad. La única duda que me queda es qué van a hacer con Dean, porque lo normal, como digo, sería extender la rivalidad bastante más, pero con los rumores de que va a protagonizar una nueva película de WWE Studios, pues veremos si la rivalidad sigue o simplemente se inventan algún ataque o algo estas próximas semanas y lo sacan de televisión. Cosa que para mí sería un error, porque ahora que está tan over con el público, sería total una pérdida de tiempo el esfuerzo en trabajar el personaje si lo va a sacar de televisión.
Sí, me gustó el detalle de Goldust interviniendo, porque se supone que entre los que estaban ahí él era como el veterano, ¿no? Que podía reclamarle a Kane lo que estaba haciendo, y eso me gustó, que fuera él quien entrara. Y si bien el hecho de que Ambrose eligiera esta modalidad de los Lumberjacks para enfrentarse a Rollins en este pay-per-view no fue demasiado lógica, me parece que si poníamos otra más grande, como por ejemplo un Steel Cage, iba a ser demasiado grande para este combate que era transitorio, porque obviamente no es el final del feud. Aún nos queda otro que seguramente vendrá en el próximo pay-per-view, en caso de que Ambrose no se vaya, como dices, para grabar su película. Y que, por cierto, esa película posiblemente sea la primera que veré de WWE Studios. Y bueno, veremos qué sucederá con esta storyline de Rollins y Ambrose.
Sí, veremos cómo avanza la rivalidad. Y yo ojalá duren dos combates más para poder ver un enfrentamiento individual normal con calidad buena en el ring que tienen de sobra estos dos luchadores, y luego un último enfrentamiento en plan con el maletín en juego, una estipulación típico tipo Steel Cage o sin descalificaciones, para ver algo, una mezcla de las dos cosas, el entretenimiento y la locura que vimos aquí, y algo más técnico en lo que podría ser un combate muy bueno para cerrar una de las mejores rivalidades que está forjando la WWE este año.
Pasábamos luego al combate que enfrentaba a Chris Jericho y Bray Wyatt en su revancha del combate del pay-per-view anterior. Jericho tiene un nuevo titantrón que ahora ha recuperado la cuenta regresiva, que se ve bastante bien. Nueva chaqueta de colores, que también es llamativa y obviamente será muy cara. Bray toma el control lanzando a Jericho afuera del ring de la tercera cuerda. Ataca en ringside. Bray tiene hit, más hit de lo que tenía últimamente. Recibe más abucheos que antes. Ya no recibe tantos aplausos, que me parece que es bueno. Hay momentos de dominio para cada uno. Bray escapa al Walls of Jericho, aplica un DDT en el borde del ring. Jericho aplica un Frankenstein desde la tercera cuerda. La cuenta queda en dos. Bray grita cosas mientras está luchando, como no puedo morir, yo ya estoy muerto y demás cosas. Bray sobrevive a un Codebreaker, que fue el final del combate del pay-per-view anterior, aunque no se vio tan... No fue un falso final que vendiera mucho este Codebreaker. Van los dos afuera. Bray ataca con pulgar a la garganta de Jericho, aplica su Sister Abigail a la barrera. Hay un Sister Abigail dentro del ring para llevarse la victoria. Y bueno, Bray consigue esta victoria hasta después de haber perdido el mes pasado. Y hace una promo diciendo que, bueno, ya Jericho descubrió lo que significa seguir a los buitres. Y canta su canción y esto fue el final del combate.
Pues de este combate decir que fue para mí la mayor decepción de todo el verano. Todo apuntaba genial cuando regresó Chris Jericho y apareció la familia Wyatt. Esperábamos una super rivalidad, grandes promos al micro, muy buenos segmentos, sobre todo gran calidad en los combates. pero para mí, por lo menos para un servidor, se quedó todo en mero hype. Su combate en Battleground, pues al igual que pasó con el de Rusev y Swagger o el campeonato de Diva, pues fue bastante peor y muy corto, y esperábamos ver algo mejorado en SummerSlam, y yo creo que no fue así. Me llevó hasta incluso gustar un poco más el de Battleground, pese a ser mucho más corto. La rivalidad poco a poco fue perdiendo fuelle, la han ido alargando demasiado para mi gusto, cada vez contaban con menor tiempo en televisión y la gente pues fue perdiendo el interés y ya no reaccionaba tanto, llegando al punto de que Bray Wyatt, en su punto álgido de su rivalidad con John Cena, era querido por todo fan, y ahora pues la gente a sus promos le llegaba a cantar Boring cuando jamás se nos hubiera ocurrido eso hace unos meses. Bray, pues ya digo, se acaba estancando y eso, pues poco a poco el público parece que se está cansando de él. Y yo creo que también esto se debe, aparte de que no avanza, sino siempre hace lo mismo, a que está teniendo una derrota seguida, muy seguida, como con John Cena, cuando no consiguió el campeonato mundial, y la que tuvo con Jericho el pay-per-view pasado, que ha hecho que esa aura de poder que tenía la familia Wyatt se haya diluido bastante. El combate cuenta también con muy poco tiempo, a mi gusto, por lo menos quería unos 17 minutos y creo que no llegó ni a los 12. Se notó que querían hacerlo todo muy apresurado, no empezaron de una manera más lenta como esperaba, pero demasiado rápido, pero no rápido dinámico, rápido de, como digo, todo muy apresurado, no quedó muy trabajado para mi gusto. Luego el resto del combate, la acción fue bastante lenta, un público comida menos. Bray, pues sí, tiene reacción con su entrada, con lo de los móviles y eso, pero yo creo que la gente lo hace porque lo hace todo el mundo, porque te das cuenta y durante el combate la gente a Bray pues no está tan metida con él, se va diluyendo poco a poco este hit que tiene y al final pues acaba por tener poquísima reacción. Eso es una cosa que me entristece en un luchador tan bueno como es él. El combate también yo creo que se vio perjudicado esta falta de hit por parte del público, porque veníamos de ver el Lambjack que había sido totalmente contrario, súper dinámico, muy entretenido, mucha locura, y el público venía algo cansado, y poner un combate tan lento después de este, pues yo creo que ha sido un error. Y si este combate lo hubiéramos puesto en el opener, pues podría haber sido bastante mejor, porque la gente hubiera estado más en calor, y como digo, pues al no tener nada detrás, pues incluso podría haber lucido mejor. Ya digo, esperaba mucho más, me decepcionaron bastante esta rivalidad entre Chris Jericho y Bray Wyatt, llegando al punto que me pareció mejor su combate en Battleground, y el final pues es copia-pega del que tuvo con Daniel Bryan en Royal Rumble. Si era Abigail contra la barricada y otro dentro, se lo podrían currar algo más elaborado los creativos. Ya digo, Bray Wyatt para mí es otro luchador que va un poco a la deriva, empezó el año súper bien, pero son muy iguales todas sus promos, cada vez tiene menos tiempo, la gente se cansa de él, y yo creo que está quedando hasta un poco insípido esta última semana. Yo creo que necesitan hacer algo los creativos, un reboot, tenían que hacer algo para que cambie y vuelva a levantar reacción. El principal error para mí de esta pérdida de fuelle de Bray fue querer llevar tan alto al main event su rivalidad con John Cena y luego que no fuera para arriba sino para abajo. Yo creo que la familia Wyatt se debería haber asentado en el midcard con Bray como campeón intercontinental o de los Estados Unidos y los Wyatt como campeones en pareja y así construyendo la familia poco a poco, porque empezó el año, parecía que iban a lo más alto y con el paso de los meses se van diluyendo y como digo, la gente se va cansando de esto.
A mí me parece que hay dos problemas con esto de Jericho contra Wyatt. Primero, que no parece que combinen muy bien cuando están en el ring porque los combates no salen como uno esperaría, ¿no? Hay cosas que no quedan bien coordinadas, hay momentos de desconexión, y finalmente los combates no pasan de ser decentes, ¿no? Simplemente se quedan ahí. Y el otro problema me parece que es el hecho de que todos nosotros ya sabemos que Jericho viene por un tiempo, viene a poner over a alguien, sabemos cuál es su itinerario y todo lo demás, sabemos que se va de gira con Fosse después de Night of Champions, entonces es un poco, ya conocemos lo que vienes a hacer, ¿no? Y hay un poco de esto, de que pierde sorpresa el feud, y pierde interés también con este avance de los combates que no responden, y por eso un poco decepcionante lo que ha pasado con Bray y con Jericho.
Claro, lo que comentas de que un trabajador a tiempo parcial pues le resta mucho, pues no vamos a decir que no, sabemos que aunque Jericho ganara el primer combate iba a perder este y un posible enfrentamiento en Echo Champion, porque una persona que viene a trabajar tan poco tiempo y más siendo Jericho como es, que perdió hasta con Fandango en WrestleMania 29, sabemos que viene a poner over a Bray y eso pues ya dicen, le quita interés. Pero yo no creo tanto lo de que no tenga esa química en el ring, porque en Battleground, que era el primer enfrentamiento, si no tenemos en cuenta el de NXT, pues a mí me gustó porque dieron indicios de que había, podían hacer cosas interesantes en el ring, nos dieron alguna cosa que decías tú, mira, de aquí puede ser algo bueno. Pero en SummerSlam fue totalmente diferente, le dieron más tiempo y todas las cosas que vi en Battleground se vieron diluidas en este combate, como digo, insípido.
Pasamos ahora al siguiente combate, que enfrentaba a Brie Bella con Stephanie McMahon. Como dijimos, uno de los feuds principales de la programación reciente de WWE. Se ve a Ronda Rousey en el público, presumiblemente junto a sus Four Horsewomen. Hay un intercambio inicial entre ambas. Se nota con ese intercambio que Steph es la más fuerte, pero Brie es la mejor en el grappling y en las llaves. Pero Steph pasa a dominar con su fuerza y con algunas movidas. Brie intenta aplicar el Yes Lock. Stephanie sale del ring, bloquea un salto y controla el combate a partir de ese momento durante un tiempo. Hay algunas buenas movidas de Steph. El público corea a You Still Got It, todavía lo tienes, ¿no? Porque hace mucho que no luchaba. Brie hace el comeback, utiliza las patadas de Daniel Bryan en una de las esquinas y aparece en Triple H junto a Nikki Bella. Salen para ver el combate, ayudar a, bueno, a la gente que está ahí. Triple H presumiblemente a Steph y Nikki a Brie. Hay bloqueo de pedigrí de Brie que cambia a Yes Lock. Y en ese momento, cuando está en el Yes Lock y Stephanie está a punto de rendirse, Hunter interviene y saca al referee del ring. Brie patea a Triple H, lo tiene lastimado afuera, celebra. Nikki se mete al ring a amenazar a Stephanie, evita que escape. Y cuando Nikki está en el cara a cara con Stephanie, ahí con Nikki al costado, con Nikki y Brie, Nikki golpea a Brie, hace el turn heel, y eso hace posible que Stephanie aplique su pedigree y se lleve la victoria ante el mutismo del público por el turn de Nikki que nadie se veía venir.
Sí, el combate para mí fue una gran sorpresa, si no la mayor sorpresa de la noche, porque en verdad, no voy a decir que fue un gran combate, pero para mí fue bastante bueno y muy sólido, me sorprendieron para bien. La rivalidad, como decimos, era de las principales, llegaron a estar hasta en dos main events, en Raw, cerrando con segmentos, y fue de las mejores construidas de cara a un SummerSlam que todos los combates tenían una historia detrás, que es algo que siempre le echamos en cara a la WWE. Pensaba que para este combate vendría mejor algún tipo de estipulación, tipo combate sin descalificaciones, no hold bar o algo de eso, para hacerlo más dinámico y entretenido, porque la verdad no tenía mucha fe de estas dos en el ring, pero vuelvo a reiterar que me sorprendieron. Se escucharon rumores de que Stephanie estaba entrenando duro para demostrar que podía dar un gran combate, y llegó a SummerSlam y nos cayó la boca a todos y nos dio un combate muy bueno, demostrando que cada vez que un McMahon se suba al ring es para dar lo mejor, como ya lo hace su padre o lo hacía Shane cada vez que se subía al ring a principios de los 2000. Stephanie luce muy bien, muy dominante. Se le ve hacer un gran repertorio, muchas llaves, impactos, y Brie, pues sí, es la que mejor pelea, la que tiene más experiencia, pero en verdad, más allá de su comeback y de las patadas, pues no hace mucho, que yo creo que esto no es lo deja como un poco en evidencia, porque Brie se supone que es la diva que sabe pelear, la que lleva tanto tiempo en el roster, y en verdad luce mejor Stephanie, que no ha peleado en toda la década. Esto es algo que yo creo que deberían haber cuidado un poco. Luego llegamos al punto clave cuando le está haciendo Brie el peor Yes Lock que he visto en mi vida a Stephanie McMahon. Llega Triple H y quita al árbitro, pero para decir, por favor, deja de hacerle ese candado tan feo, porque vamos, no sé cómo Stephanie, yo creo que no se sabe colocar bien y nunca queda de una manera muy muy bonita cuando lo hace. Y bueno, ya cuando vi a Nikki Bella en el ringside, no sé tú, pero yo le veía en la cara, Dios, que va a hacer turn seguro. Es que yo cuando la vi, digo, se le ve la legua que lo va a hacer, al final lo hizo, y por eso a mí pues me quitó un poco de esa sorpresa. De todas maneras, pues me parece correcto esta manera de hacer el tour. Quizá ahora Nikki se alíe con The Authority y tenga alguna oportunidad pues más titular o algún prestigio, o esté en rivalidad con Brie. Y como ya digo, un combate bueno y que me sorprendió gratamente.
Y seguramente Brie continuará ahora que Nikki y Brie están. El paso lógico siguiente es enfrentarlas a ambas en el próximo pay-per-view, aunque quién sabe, es Night of Champions, se supone que todos los combates son titulares, pero veremos qué sucede con Nikki y con Brie, que lo obvio es, creo, enfrentarlas, ¿no?
Sí, es lo obvio. Y como dices, Necro Champions supone que es un pay-per-view en el que solo son peleas titulares, pero ahora tenemos esta posible pelea ante las velas, otra pelea entre Jericho y Bray. Parece que ya la WWE de pay-per-view temático se va olvidando poco a poco. El paso normal, como dices, sería enfrentar a las velas, pero quién sabe, cuando hablamos de la WWE todo puede pasar.
Luego venía un video nuevamente de Mama's Boy, que bueno, ya hemos hablado de eso, voy a saltar ese segmento. Y pasamos al siguiente combate, que era Randy Orton contra Roman Reigns. Que una rivalidad que había se había construido bien, me parece. Fue simple, fue clara y sin muchos giros argumentales. Simplemente era enfrentarlos a ambos que se odiaban mutuamente, ¿no? Reigns lanza los primeros golpes, saca ventaja con estos golpes suyos al inicio. Pero Randy domina a partir de lanzar a Reigns contra las gradas. Afuera del ring hay control de Randy, que controla gran parte del combate y hace un bellísimo superplex, que siempre que lo aplica es una belleza. El público no reacciona demasiado con los pequeños comebacks de Reigns, cuando intenta librarse de los headlocks y demás. El público no lo apoya como se espera. Reigns hace un comeback, incluyendo su patada en el borde del ring, pero Randy corta de nuevo y pasa a controlar nuevamente. Hay un suplex de Randy sobre la mesa de comentaristas a Roman Reigns. Hay lanzamiento contra las gradas nuevamente. Y un spot interesante es cuando Reigns hace un Samoan Drop desde la segunda cuerda. Cuenta en dos. El público por alguna razón canta We Want Tables. Hay un Superman Punch. Y cuando Reigns hace el Spear, Randy bloquea de manera espectacular con un Power Slam. Con giro. Rapidísimo. Hace un DDT colgado con Reigns colgado en las cuerdas. Pero hay bloqueo de RKO por parte de Reigns. Busca distancia y cuando va a aplicar su Jumping Lariat, Randy bloquea de manera espectacular de nuevo aplicando su RKO. Cuenta en dos. Randy pone una cara de que no puedo creer que haya sobrevivido al RKO. Y cuando está pues ahí Reigns aún recuperándose, Randy hace una pausa dramática para buscar su Punt Kick. Los comentaristas lo venden de forma horrible. Y cuando va a buscar el Punt Kick, Roman Reigns lo evita y aplica su Spear para llevarse la victoria en un combate que estuvo bien, que Randy estuvo a un nivel excelente y que, bueno, veremos qué es lo siguiente para Roman Reigns.
Sí, es un combate al que yo tenía bastante fe. La gente siempre decía, comentaba los días antes que iba a ser un combate malísimo, soporífero, pero yo por alguna extraña razón pues tenía fe puesta en estos dos luchadores. Era el primer combate importante individual de Roman Reigns, que siempre es interesante ver cómo va a actuar el futuro campeón, el futuro top face de la empresa, y toda la mirada estaba puesta sobre él, y yo creo que es un momento importante en su carrera. La rivalidad, como dice, es simple, a la par que eficaz. Reigns le cuesta una oportunidad titular a Orton, y a Orton pues pudimos ver de nuevo a The Viper, ese lado más agresivo que siempre echamos de menos. Y bueno, hablando ya del combate, tuvo un ritmo bastante pausado, pero no del todo lento, no me desagradó. Empezaron un poco más vivo, pero en el momento que controlaba a Randy Orton, empezaron a bajarlo un poco, pero para mí fue mejor de lo esperado. Randy Orton es un gran trabajador, está acostumbrado siempre a complementar, no a ser el que lleva el peso, pero bueno, aquí como era el hombre experimentado, el que se encarga de llevar la batuta del combate, y como dices, con una actuación excelente, pues al final consigue sacarle hasta un buen match a Roman Reigns. Roman Reigns hace lo que puede, y lo vemos en algunas facetas que no hemos visto antes, no solo aplicando sus moves típicos para terminar, sino que hasta un candado, algún spot interesante como este Samoan Drop de telesquinero y cosas así, y siempre interesante verlo así, vimos buenos spots. Y bueno, Reigns amaba con hacer su comeback, lo para Randy, sigue dominando. Randy, ya decimos, lució muy bien durante todo el combate, lo castiga con gran dureza. Los últimos minutos fueron bastante apasionantes, vimos secuencias muy bonitas. Este Power Slam de Randy Orton es precioso, es que lo hace con una velocidad y un timing perfecto, que siempre es una delicia verlo. El RKO en Midair también fue muy bueno, pensaba que aquí se podía acabar. Roman Reigns sale en cuenta de dos, y el público, que parecía que estaba un poco apagado en los minutos finales del combate, entra totalmente de nuevo. Y bueno, al final un poco predecible, porque cuando le iba a hacer la patada, yo creo que la mayoría del público vio venir que se iba a comer el Spear. Y victoria para Roman Reigns. Roman Reigns, yo creo que en este entró una prueba importante para él, que la prueba, no la prueba con muy buena nota, pero para mí aprueba. Roman Reigns hace su trabajo, recibe golpes, lo vende, intenta hacer algún candado por ahí, su comeback, y mete su movimiento con más reacción. Hay que tener paciencia con él, y yo creo que poco a poco puede aprender, va a ir cogiendo cardio, y si sigue en este tipo de combate, pues va a verse favorecido, poco a poco va a irse construyendo como un mejor luchador dentro del ring. Tiene una gran reacción por parte del público, sobre todo cuando entra, cuando hace algún regreso, y con su Superman Punch y con su Spear, él levanta eso, mucha reacción por parte del público, aunque en el resto del combate, todo este hit, todo este over que está, se diluye, como le va, como he dicho antes con el caso de Bray, está muy over en su entrada y al final, pero durante el combate, pues se apaga, y cuando está en el suelo o algo, pues no hacen palmadas, no le anima a que se levante y eso. Pero bueno, yo creo que tiene futuro por delante y en este combate dio indicios de que sí puede haber algo bueno dentro de él y que no solo se va a hacer 3 o 4 movimientos. Combate mejor de lo esperado, decente, me entretuvo aunque tuvo un ritmo un pelín lento y nos dejó un Roman Reigns que poco a poco va haciéndose un hueco en la parte alta del card.
Sí, bien, y con esto del hecho de que Reigns generara mucha reacción durante el combate, me parece que por fin he encontrado la explicación y es precisamente como vemos que cuando está siendo castigado intenta levantarse y la gente no reacciona. Creo que le falta trabajar un poco mejor su selling, su forma de vender los movimientos que le aplican. Porque si se ve que realmente está en problemas y la gente se interesa por lo que está pasando, pues reaccionan. Pero aquí me parece que Reigns no consigue generar esa reacción en la gente al momento de pararse, al momento de hacer su comeback. Y pues si consigue trabajar en eso y también estar un poco más acostumbrado a combates de 20 minutos y a llevar el ritmo y conseguir un mejor cardio, me parece que sí hay futuro, hay mucho futuro en Roman Reigns. Y seguramente con este apoyo que tiene de la directiva llegará lejos.
Sí, creo que desde aquí hasta WrestleMania 31, que será como su tope, va a estar solo en combate en pay-per-view así largo. Y como dice, tiene que aprender aún, tiene que aprender a vender. De momento solo estaba acostumbrado a estar en combates por equipo, entonces con que hiciera sus movimientos pues le valía. Ahora va a tener que ir aprendiendo de la mano de grandes luchadores como Randy Orton a llevar combates más largos, cómo se trabaja, cómo venderlo. Yo creo que puede aprender mucho China en este aspecto, como sin usar una gran variedad de movimientos puede hacer un combate que levante bastante reacción en el público de la WWE. Y como dice, mucho futuro tiene por delante. Y yo creo que sobre todo se da este rumoreado combate contra Triple H. Triple H le puede hacer lucir muy bien y la gente va a empezar a quererle y apoyarle más y sus combates poco a poco van a ir siendo mejores.
Entonces el main event era el anuncio de SummerSlam, que es la Los Ángeles después de 7 años, poco más me parece, hacia New York, New Jersey para la edición de 2015.
Sí, después de 6 años, desde que en 2009 llegaran al Staples Center de Los Ángeles, ya era una tradición que se lo hiciera en ese estadio, pues me pilló por sorpresa esto. Yo pensaba que habían renovado el acuerdo y iban a estar más años, y bueno, presumiblemente será en Brooklyn, porque no parece que sea en el Garden cuando metieron lo de New York, New Jersey, y sobre todo sacaron imágenes de la zona de Brooklyn, por lo que nueva localización, y Brooklyn pues siempre promete tener un buen público.
Sí, este Staples Center siempre me gustó porque es este tipo de arenas que son grandes pero no tanto, y eso hace que el público pues esté metido, se note que hay una el modo en el que reacciona el público y están un poco más cerca de la acción y demás. Y yo espero que simplemente este cambio a New York, New Jersey, no sea una forma de hacer de SummerSlam su WrestleMania, en el sentido de llenar un estadio enorme en el que se diluye esta atención, ¿no? Como sucede a veces en los WrestleManias.
Sí, yo estoy contigo. Esto me gusta que lo hicieran en el Staples Center, es un buen estadio y por eso es un tamaño bueno, no es pequeño, pero tampoco es gigantesco. Es que, como dices, en WrestleMania es con tamaño tan grande y muchas veces que también se diluye por todo el choque de gente distinta que hay y eso. Pero bueno, veremos cómo lo hacen. Espero que no se asienten en Brooklyn, pero yo también creo que este cambio puede haber sido porque cuando haces tanto tiempo el show en la misma arena, pues la gente, mucha gente va todos los años y poco a poco, pues si le da un combate parecido o similar a lo que vino el año anterior, pues la gente no lo va a comprar. Y yo leí por ahí que estaba no salió tan bien la venta de boletos para este SummerSlam, llegando al punto de que tuvieron que bajar el precio para hacer el lleno completo.
Ahora venía el main event, el combate promocionadísimo por el título mundial de WWE, que enfrentaba a John Cena y Brock Lesnar, la pelea más grande del verano. Hay un brawl inmediato entre ambos. Hay grappling, golpes al inicio, giros en la lona. Y Lesnar aplica de inmediato su F5. Hace una cobertura. Es un falso final muy creíble. Cena se libera en dos. Y yo pensábamos que si acababa ahí el combate no pasaba nada. Era un buen final. Pero bueno, continuó el combate. Cena estaba muy lastimado desde el inicio a partir de este F5. Lesnar está en control absoluto. Aplica sus suplexes, su German suplex sobre todo. Cena intenta reaccionar. Lesnar corta a cada momento estos pequeños comebacks. Hay castigo diverso de Lesnar con los German suplex, como digo, principalmente. Y bueno, se vende que Cena podría abandonar el combate, ¿no? El árbitro le pregunta, Lesnar dice, pregúntale que ya no puede continuar. Cena reacciona un momento, conecta algunos golpes, bloquea un F5 y aplica su FU. Lesnar sobrevive. Lesnar, liberándose de este FU, se levanta, sonríe, se ríe de Cena. Cena sigue lastimado, vendiendo que ese ataque fue el último que le quedaba, ¿no? Por ese momento. Lesnar derriba, ground and pound, le dice al árbitro que le pregunte. Hay secuencia de suplexes de nuevo. Hay uno que sale bastante peligroso, uno que Cena la mayoría lo recibe con los hombros, pero uno cae casi en la zona de la nuca. Bueno, Cena no se rinde. Al final encaja un STF por sorpresa a Lesnar, que estaba parado a su costado. Lo derriba, aplica el STF. Lesnar gira, domina la posición, levanta a Cena en F5, lo aplica y se lleva la victoria en un combate que no fue un squash, pero fue un combate que le dio una victoria dominante y definitiva a Brock Lesnar.
Sí, este combate, como dices, el combate más promocionado, la pelea más grande del verano, y yo la verdad tenía muchas ganas de verlo. Mi hype estaba muy alto, las promos de Heyman y Cena en los Raw estaban siendo lo mejor de estos shows, que la última semana Raw estaba en decadencia, siempre las promos de Heyman y Cena, como digo, eran lo mejor. Sobre todo también hicieron un especial en la Network de preludio a la batalla más grande del verano, en el que hacían entrevista a los dos, y eso es muy bueno, sobre todo para subir el hype, por lo que tenía muchas ganas de ver este combate. Se esperaban grandes cosas de estos dos tras su gran combate, que sé que te gusta tanto, el de Extreme Rules 2012. Y bueno, Cena llegaba como el 15 veces campeón mundial y, como siempre dice Michael Cole, el mejor campeón de todos los tiempos, mientras que Lesnar pues llegaba imparable, modo destructor, después de que en WrestleMania rompía la racha, por lo que se me hacía raro que la persona que había roto la racha y fuera a perder en su primer enfrentamiento. Sería una cosa bastante contradictoria. El combate fue sorpresivo, esperábamos que fuera algo más igualado, pero eso nos pilló por sorpresa este F5, quizás nada más empezar. Para mí el buqueo fue perfecto, Lesnar luce como lo vende Heyman, como un auténtico dios todopoderoso. Cena decía que iba a tener que sacar lo mejor de él para vencer a Lesnar, intenta empezar más agresivo, pero como digo, lo pilla con un F5 y ya a los 35 segundos de combate, ya los siguientes 15-16 minutos son todos iguales. Brock controla, apenas se lastima, solo golpea y espera que se rinda, hace estos German suplexes que llega a hacer 16, le da codazos, le da rodillazos, le da puñetazos, hace todo, la psicología en el ring es brutal. Brock se ve como si estuviera divirtiéndose con Cena, en plan, no le quiere hacer el conteo, solo quiere destruirlo, como decía, está disfrutando. Esto mucho, sobre todo como Cena vendía este cansancio, momento en los que se levantaba y no sabía dónde estaba, que estaba desorientado, muy genial por parte de los dos ejecutados. Aunque Cena siempre te deja esta duda de cómo tiene tan como Superman, siempre dice, a ver si te hace un comeback ahora y después del trabajo de Lesnar acaba perdiendo, como en Extreme Rules. Pero bueno, ni con eso, no hacían ni su comeback, solo consiguió conectar un FU y su candado de rendición, y poco pudo hacer ante un Lesnar, como digo, estaba pletórico, se reía, se notaba confiado, tranquilo, se le lució muy poderoso, prácticamente intocable. Me quedo con esta mueca que hace cuando a Cena le hace el FU, en el que se tendría que levantar antes de Cena, y coge Lesnar y se levanta como el Taker, se levanta primero el tronco, se ríe y saca la lengua como Undertaker, como diciendo, recordando cuando rompió la racha. Esto me gustó bastante, para ver cómo Lesnar estaba tan confiado de que iba a ganar, la pregunta solo era cuándo. Y el cuándo al final, que Cena lo engancha con el STT, y yo creo que Lesnar ya dice, bueno, ya me estás hablando, ya no tiene gracia, le engancha, suelta unos cuantos puñetazos estilo MMA y un F5 brutal y para la victoria, en lo que ha sido la mayor paliza que vemos es que un squad prácticamente de 20 minutos en un combate por el campeonato mundial de la WWE. Para mí la victoria es perfecta. Solo me sale en alabanza de este combate. Cena es increíble que podamos recibir este castigo y perder de manera limpia. Yo creo que jamás lo hemos visto y jamás lo volveremos a ver. Por eso recalco en que este combate pasará a la historia. Y Lesnar pues lo están construyendo como es, como un ser indestructible, todopoderoso, algo sobrenatural. Rompió la racha de Taker y derrotó al presumiblemente mejor campeón de todo tiempo, por lo que seguro que quieren venderlo como algo grande, y no, ahora mismo parece que nadie puede plantarle cara y quitarle el título. Yo creo que toda esta construcción que están haciendo Lesnar en 2014 no va a ser desaprovechada, y bueno, yo creo que para mí debería llegar como campeón a WrestleMania 31, porque ahora mismo del roster principal no veo a nadie capacitado, creíble, que le vaya a derrotar. Es que es imposible. En cualquier booker lo ve, y más como lo están construyendo después de esta brutal paliza a John Cena. O sea que reitero la idea de que tendría que llegar campeón a WrestleMania 31 y que ahí, pues sí, que pudiera perder el título ya contra gente que alguien como Roman Reigns, que ya estará construido y se vea como un rival poderoso. Y estos meses que tenga el campeonato, me gustaría también verlo contra rivales poderosos, una revancha contra Cena, o quién sabe, incluso contra Rusev. Pero bueno, lo que tengo claro es que quedé muy satisfecho con este combate y ganas de ver este nuevo reinado de Viz.
Me gustó mucho este combate. No fue tan bueno como el de Extreme Rules, que obviamente fue el mejor combate de todos los tiempos, pero este sí fue un combate muy bueno. Me gustó cómo lo buquearon y me gusta que tiene sentido, porque se pareció mucho al combate con Undertaker en WrestleMania. Y fue una continuación de esta presentación de Lesnar como la bestia que derrotó al Undertaker. Y la diferencia es que en WrestleMania posiblemente no haya sido buqueado de esa manera como quedó el combate, porque sabemos que el Taker se lesionó temprano en el combate, tuvo una conmoción cerebral y demás. Y esto le impidió tener un combate de una manera distinta, con más ofensiva y este tipo de cosas. Y bueno, eso ya es historia. Y aquí Lesnar contra Cena se buquea de manera similar, pero aquí a propósito, ¿no? Con el hecho de que Lesnar sea tan dominante, y además explica también, si uno quiere analizarle el combate en kayfabe, uno podría decir que Cena se lanzó muy precipitadamente a atacar a Lesnar y que recibe el F5 muy temprano, y eso hace que pues esté demasiado lastimado desde el inicio, pudo haber perdido en ese primer intercambio después del F5, y eso hace que pues adelante ya el control sea absoluto para Lesnar, y eso hace que pues el combate quede muy bien en cuanto al storytelling. Y yo siempre he dicho, siempre que me preguntan cuál es la diferencia entre Lesnar del 2002, 2003 y el Lesnar de ahora, de hace un par de años, es que me parece que el Lesnar de esos tiempos hacía más cosas tradicionales, ¿no? Como los suplexes, el estilo este de luchador que viene de la lucha amateur. Y en cambio este Lesnar de ahora es un Lesnar que utiliza mucho más psicología, o sea, mucha más psicología en sus combates, precisamente porque haber estado en peleas de verdad en las MMA le ha enseñado pues cómo se siente estar en una situación de dominio, en una situación de estar de recibir un golpe, ¿no? Un golpe de verdad que lo noquea de cierta manera, y esto hace que pues haya recibido mucho aporte de esto para meter a sus combates, y por eso vemos los resultados que vemos ahora. Y no se equivoque nadie, de hecho este push para la bestia, este buqueo que se está haciendo para él, es alimentar su imagen, ¿no? Inflar esta imagen de dios mitológico para que alguien, el próximo que lo derrote por el título, el próximo babyface de turno, salga pues de ese combate como nuevo campeón y como la nueva cara de la empresa definitivamente. Se piensa que podría ser Roman Reigns. Yo también estoy de acuerdo contigo que Lesnar no debería perder el título antes de WrestleMania, porque como está ahora como campeón, obviamente no hay nadie ahora que le pueda quitar el título. Y cuando esto suceda, de que le quiten el título a Lesnar, debería ser en un escenario lo suficientemente grande, que pues obviamente tendría que ser WrestleMania. Y si tenemos que pensar en dos buqueos, a mí se me ocurre, ¿no? Pensando en lo lógico, uno que es obviamente el principal, que Lesnar llegue campeón a WrestleMania, otro sería que Cena rete en Night of Champions y recupere el título, pues se reivindique, ¿no? Pero eso no creo que suceda. Lo menciono nomás porque me parece que sería un buqueo lógico. Pero sí, tenemos a la bestia como campeón, veremos cómo llevan esta situación de su contrato, que no es de tiempo completo, pero un evento, un main event que la verdad fue histórico.
Sí, lo que dices de la posible revancha con Cena en Echo Champions sería el buqueo normal, si estuviéramos hablando del típico heel dominante con face, pero es que lo de Lesnar construirlo así, no creo que lo vayan a echar por la borda en 3 semanas, tanto indestructibilidad y que llegue John Cena como Superman y se lo cargue en un mes. Tendría poco sentido y sería el más puro estilo de Vince Russo. Como dice este construcción de Lesnar, estamos recalcando la idea de eso, de que lo venden como un dios y eso es tan... Yo creo que es perfecto para que llegue Roman Reigns ya curtido a WrestleMania 31 y en el escenario más grande de todos, después de 8 meses de dominio de Lesnar controlando todo el panorama de la lucha libre, pues llegue el gran salvador, el nuevo gran babyface, y la acabe derrotando en el área más grande, en la que será la victoria más grande de su carrera. Yo lo veo bien y compro esa idea. Me parecería perfecto esto. Ya lo referente al contrato de Lesnar, sabemos que tiene un número reducido de apariciones. Dicen que después de Night of Champions no tiene hasta Royal Rumble. Yo esto no lo compro. Yo creo que Triple H seguro que habrá negociado para él para aparecer, aunque sea unos Raw y en la mayoría de pay-per-view. Seguro que cobró un poco de dinero. Lesnar acabará aceptando y esperemos eso, que un gran reinado, y a ver si con esto de que está a tiempo parcial, como ya comentamos al inicio, se le da más peso a otras rivalidades que no sean por el campeonato en la zona alta del main event, y sobre todo a este Mixcar, este campeonato intercontinental. Y ya para terminar, por último, añadirte esta diferencia que señalas de Lesnar hace 12 años y ahora. Lesnar cuando llegó, sí, llegó también como una zona destructora, pero era eso, venía de la lucha colegial, de la lucha amateur, y se le veía mucho más el estilo. Ahora el personaje que tiene, en plan, gané todo lo que tenía que ganar aquí, me fui a la MMA, lo gané también todo, y ahora he venido a destrozar a la gente, a destruirlo, a conquistar récords y eso. Y me gusta bastante este personaje de MMA, lo que dice la psicología, que ya lo he dicho antes cuando ha analizado el combate, me parece algo en lo que han mejorado mucho y se ve claramente, porque este combate con Cena, el aspecto psicológico hace mucho, eso de cómo Lesnar se crece y se ve pletórico conforme va dominando, cómo se ríe de su rival, y también cuando recibe los golpes, cómo se denota, y yo creo que esto es un Lesnar diferente, y no sabría si mejor o peor que el de hace 12 años, pero lo que tengo claro es que un gran Lesnar, y seguramente va a ser de los mejores campeones en los últimos años.
Te cuento antes de terminar y ahora cerrar la nota de SummerSlam, lo que se me ocurre en buqueo para WrestleMania, en camino, ¿no? Para esta WrestleMania, que considerando que Reigns tiene que ganar el Royal Rumble y que Daniel Bryan se sabe que podría recuperarse para esas fechas, se teme que Daniel Bryan metido en el Royal Rumble sea un impedimento para Reigns, ¿no? Que el público se meta o que esté muy del lado de Bryan y haga que a Reigns le pase lo que le pasó a Batista. Y yo creo que la solución sería poner a Bryan un mes antes de SummerSlam, mejor dicho, de Royal Rumble en televisión, y hacer que sea el retador para Lesnar en Royal Rumble, que den un combatazo en Royal Rumble, que Lesnar retenga, y Reigns tendría camino libre para ganar el Royal Rumble y enfrentarse a Lesnar en WrestleMania, y esperemos que Reigns esté ya a un nivel, al nivel que se le necesita para que tenga este papel que sirve para él, el próximo top babyface de la empresa, ¿no?
Claro, yo estoy totalmente de acuerdo lo de si se traen a Daniel Bryan a la batalla real y lo acaba eliminando Roman Reigns o algo por el estilo, va a tener una buchada, una pitada mayor que la de Batista el año pasado. Sería perfecto eso, que regresara, aunque no estuviera al 100%, que regresara un mes antes de Royal Rumble para preparar una rivalidad con Lesnar, en plan decir, era campeón, lo tuve que dejar vacante por enfermedad, pido mi derecho a una pelea, se lo dan. Y de esta manera tiene a Daniel Bryan en otro combate que no es el Royal Rumble, o lo pones perdiendo, y ya decimos, en lo que previsiblemente sea un gran combate, en el que tampoco vería su imagen tan dañada, porque Lesnar para ese entonces tendría que estar ya todavía más estabilizado de lo que está ahora como campeón, y sobre todo si vendemos que Daniel Bryan sigue teniendo problemas de la lesión y que esto lo aprovecha Lesnar, pues eso, no sería su imagen dañada. Y de esta manera Roman Reigns tendría camino libre para ganar Royal Rumble y acabar consiguiendo, optando a su momento en WrestleMania, en el que, como decíamos, probablemente derrote a Lesnar por el campeonato mundial.
Bueno, eso ha sido el SummerSlam de este año, un evento sobresaliente, nos ha gustado mucho. Y antes de irnos, quisiera hablar un poco con Alejandro de la situación que vivimos ahora con dos luchadores, bueno, uno ex luchador de WWE, Alberto El Río quedó fuera por este tema del racismo y lo demás, y está presentándose en Triple Manía. y estuvo presentándose ayer en Triple Manía, y Rey Mysterio también, al parecer, dejó un mensaje por ahí diciendo que pues no quiere seguir en WWE, quiere que lo liberen, ¿no? Hay un hashtag por ahí que es un poco fuerte, chocante, viniendo de Rey Mysterio, y no sé cuál es tu opinión acerca de esto, qué ha pasado con esos dos luchadores, sobre todo Alberto del Río. Esa situación es algo que ha sido bastante polémico.
Sí, lo de Alberto del Río ha sido de los temas más calientes en el panorama del Rey en la última semana, muy sorpresivo. Sí, sabíamos que se le acababa contrato, pero cuando vimos la noticia de que le habían despedido, y también por conducta no profesional, fue algo bastante raro, mucha especulación, pero bueno, Alberto del Río dio una entrevista ya cuando se conocía que había firmado por la AAA, dio una entrevista para un medio de noticias mexicano y contó más o menos el problema con el altercado. Dijo que se encontraba comiendo con unos trabajadores y que uno de los trabajadores, que no conocía ni su nombre, que era el director de las redes sociales, el que lleva todo el tema del Facebook, el Twitter y todo eso de la WWE, pues se refirió a él de una manera racista, le insultó. Del Río le pidió explicaciones y este pues se rió en su cara, literalmente pasó de él y le miró con prepotencia y chulería, y Del Río pues un acto de impotencia, yo lo respeto, lo veo normal, estoy en contra del racismo, pues le dio una bofetada. Y dice Del Río que él se reunió con Vince McMahon y le dijo que le iban a suspender, pero que no le iban a despedir. Pero a la mañana siguiente recibió una llamada de Triple H diciéndole que se había salido de la empresa. Yo lo veo una salida injusta, porque si es cierto y está sufriendo de racismo, dice que es testigo y que lo demostrará cuando se termine su cláusula con WWE y pueda hablar y contarlo todo, que se haga justicia y también despida al trabajador que insultó de esta manera Del Río. Porque además vemos que este trabajador puede ser un poco prepotente, porque justo cuando despidieron a Del Río, lo raro fue que en la página web no pusieron su nombre real, pusieron el nombre ficticio, y luego en el Twitter oficial pusieron dos tweets muy polémicos, como diciendo que lo mereces por tu acto, no te creas más que nadie, cosas en ese estilo, y me hacía parecer que era a plena storyline, pero en verdad no es así. Es que el problema era con el que lleva esa cuenta de Twitter, presumiblemente el director de las redes sociales, y tiene pinta de ser una persona un tanto prepotente y está contento ahora con la salida del Río. Me entristece porque ya he comentado por Twitter que para mí es de los mejores luchadores que tenía la compañía, de los pocos capaces de dar un combate extenso y entretenido, y bueno, ahora vuelve a su México natal, aunque sorpresivamente vuelve a la AAA, cuando Alberto del Río, su fama y todo lo que ha sido en México, lo ha sido en el Consejo Mundial de la Lucha Libre, y dijo en una entrevista recientemente que no estaba interesado en trabajar para la AAA ni que tenía ninguna amistad con esa empresa, pero como ya hizo en antaño cuando se quitó la máscara y se vino a Estados Unidos, el dinero es lo que manda y ha acabado yéndose a la AAA en vez del Consejo, porque presumiblemente pues le ofrecían más dinero, pero como digo, una gran pérdida para la WWE.
Y yo te digo, me parece que este tema pudo haberse quedado en suspensión si no fuera porque estamos viviendo ahora una etapa de récord. Tenemos a Alberto Río de esta situación, nos podemos liberar de una buena carga de dinero, ¿no?, con su contrato, y me parece que esa es la situación que motiva a WWE a ir tan lejos como despedirlo ahí en el acto, ¿no? Y es algo que realmente, obviamente estamos del lado de Del Río por esta situación del racismo, ahora que se sabe lo que realmente pasó, y pues veremos qué sucederá con este tipo que fue el encargado de las redes sociales, que obviamente fue quien generó toda esta situación, que tiene bastante hit en backstage, por lo que se sabe, debido a lo que pasó con Del Río. Y ahora que Del Río cae como caído del cielo para AAA, que está haciendo su expansión hacia Estados Unidos, y con Del Río como abanderado, ahora el patrón, seguramente podrá llegar a más gente que conoce a Alberto Del Río de WWE, y queda desearle éxito a AAA.
Sí, ya como pronto, a mí ya me ha comprado, yo veré Triple Manía, empezaré a seguir productos de AAA, porque Alberto Del Río siempre fue de mis luchadores favoritos, yo creo que tuvo un gran potencial y no fue del todo bien aprovechado durante sus reinados como campeón, pero bueno, eso ya es otro tema, y yo veremos cómo le va en AAA, pero ahora ha llegado a México pues prácticamente como un salvador. Dice el patrón, el nombre de Alberto del Río, pertenece a WWE, le seguirá refiriéndose a él como Alberto, porque es su nombre real, pero a Alberto el patrón, y veremos cómo le va a AAA, que parece que ahora está bastante bien, he leído buenas críticas de Triple Manía, y parece que esto, que se quiere expandir al mercado estadounidense, y que quiere crecer y dejar de estar a la sombra del Consejo Mundial de la Lucha Libre en México. Como ya comentabas también, Rey Mysterio pues presumiblemente decían que también que iba a salir Hugo Sabinovich, el comentarista de la WWE hispana, ahora trabaja para la AAA, dijo eso, que vendría, y según fuentes pues han dicho que después de que dejara de emitirse el pay-per-view en México, en una de las pantallas gigantes salió un mensaje de Rey Mysterio, como dice, sorpresivamente, diciendo que por favor, que le dejaran ser libre para irse a AAA, empresa en la que trabajó cuando empezó en la lucha libre. Me resulta raro porque en el caso de Rey Mysterio, WWE nunca lo trató mal, yo creo que nunca lo trató mal, lo trató bien cuando falleció Eddie, le dieron ese boost para tenerlo como cara mexicana y no lo quieren usar tanto, pues más que nada por su salud y por su rodilla tan desgastada y tan más acostumbrada. Pero bueno, me resultó raro que Rey Mysterio esté como pidiendo que le dejen salir como si no estuviera contento, cuando para mí parecía que todo con la WWE iba bien. Veremos cómo acaba esto, pero lo más seguro es que para finales de año, dentro de 3-4 meses, veamos a Alberto del Río, a Ricardo Rodríguez y a Rey Mysterio de nuevo juntos, pero esta vez no en Estados Unidos, sino en la AAA.
Sí, una lástima el tema de Mysterio, porque se sabe que tiene una buena relación con la gente de WWE, tantos años de trabajo conjunto, y que obviamente el Mysterio es una persona muy agradable, que se hace de muchos amigos allá, toda la gente lo respeta, Vince es amigo suyo, también se sabe, ¿no? Y esta situación pues nos fuerza a ver cómo Rey Mysterio está frustrado y tiene esta reacción con respecto a su contrato, y es simplemente algo que nos llama la atención y nos hace preocuparnos por cómo estará esa relación dentro de WWE ahora con Mysterio queriendo salir. Y además, pues, ese tema de volver a México llama la atención también por parte de Mysterio, pero también es preocupante por esto de la situación de su rodilla, y sabemos que ya no puede, por ejemplo, hacer el salto a la tercera cuerda de frente, ¿no? Tiene que subir por el esquinero porque sus rodillas no se pueden doblar como se doblaban antes. Y es siempre poner en riesgo su carrera, o bueno, ya no su carrera, sino también su salud, cuando sale a luchar con esta circunstancia de no estar al 100%. Y veremos qué pasa con Mysterio, ¿no? Un pequeño paso por AAA no estaría mal, siempre y cuando sea bajo las condiciones de salud que son las adecuadas y que sea con el criterio necesario, ¿no?
Sí, claro, es que es lo que dice, ya no es su carrera profesional, es su salud. Yo creo que a Rey Mysterio le pasa lo que le pasa a muchos luchadores, que tiene lesiones importantes y no quiere asumir que no está al 100% y no está para luchar. WWE se lo dijo, que no estaba para pelear, no es que ya no tuviera, independientemente de que tuvieran planes creativos para él o no, es que lo principal para ellos es la salud de sus trabajadores, y Rey Mysterio, pues ya decimos, tiene una rodilla muy dañada, y ya como no sea trabajando en combates por equipo, en los que tenga una participación reducida, va a tener problemas para desarrollar un combate uno contra uno, porque le cuesta mucho, ya no está en su máximo estado de salud. En WWE, cuando volvió a finales de 2013, lo vimos. Empezó bien haciendo equipo con Bishop, pero a las dos semanas la rodilla pues le volvió a molestar y acabó estando tres semanas de baja. Veremos lo que hace, pero yo creo que lo que quiere es retirarse haciendo lo que más le gusta, que es pelear, y no estando como embajador y haciendo participación en actos en WWE, por muy bien que se lleve, aunque ahora parezca que las relaciones están un poco más tensas. Le deseamos lo mejor desde aquí a Rey Mysterio, pero ojalá sepa cuáles son sus límites y no se pase de listo, por así decirlo, para querer seguir luchando y tenga una desgracia y ya no solo acabe su carrera, sino que pueda tener algún problema con las piernas, incluso, yo que sé, perder algún tipo de sensibilidad en el miembro, cosas así. Pero como digo, la mayor suerte posible en AAA y con ganas de ver este regreso a la lucha libre mexicana de Rey Mysterio.
Ahora sí, para cerrar, tenemos WWE Network ahora disponible en nuestros países, aquí en Latinoamérica, allá en España. Y dime, ¿qué tal cómo te le estás pasando con WWE Network?
Pues yo conseguí la suscripción el primer día que salió y la verdad es una auténtica pasada. Funciona perfectamente, lo veo desde el ordenador, desde el móvil, desde la Xbox, conectado al televisor. La calidad es la mejor y lo bueno que tiene es que para que no, cuando estás viendo stream en directo, si tu conexión no es la mejor, para que no se vaya quedando entrecortado o pausado el vídeo, lo que hace es que te baja automáticamente la calidad un poco para poder ver la imagen así. Y me gusta mucho, tiene gran contenido para una persona joven como yo que no ha podido disfrutar de la época de la ECW y WCW, pues puedo ahora disfrutar de estos pay-per-views de estas grandes empresas ya extintas. Ya digo, es un placer poder decir, quiero ver este combate y solo lo busco y ya lo puedo ver en la máxima definición posible. Tenía un poco de miedo por cómo iba a funcionar el streaming en directo, pero ayer ya hice la prueba con SummerSlam y ya digo, por mi lado encantado, y por 9 euros que sale aquí al cambio en España. Yo creo que es una cosa que todo fan incondicional de WWE se debería plantear, porque es un gustazo.
La verdad, yo también estoy como un niño con un nuevo juguete, ¿no? Con WWE Network, la verdad, estoy disfrutando mucho. Estoy viendo todo lo más antiguo que pueda encontrar. Y recomiendo, aquí he visto hace poco el Great American Bash del 90, que es un eventazo. Y bueno, la verdad es que sí, le estoy disfrutando mucho. Y sí, recomendable para todo el mundo. Ahora bien, gracias Alejandro, hemos estado aquí hablando de SummerSlam, algunos otros temas. Y pues un disfrute aquí en el podcast. Gracias por estar aquí.
Ah, muchas gracias. Sí, como siempre, un placer estar aquí. Hasta la próxima.
Gran conversación con Alejandro Jiménez, agotando todo SummerSlam y tocando otros temas de interés. Ya saben que pueden seguir a Alejandro en Twitter en @AlexIbraFan. Pueden seguir este podcast en Twitter en @ARDLPodcast. Pueden seguirme a mí en @URALE54. Estamos en Hotmail también, al arrasdelonapodcast@hotmail.com. En Facebook pueden encontrarnos. Y no estoy seguro de cuándo será la próxima vez que tengamos un episodio de Arras de Lona. Estoy pensando en los shows de Ring of Honor, tienen unos cuantos en las próximas semanas. Me parece que nos inclinaremos por el IPPV, que es en la primera semana de septiembre, si no me equivoco. Ya lo estaremos confirmando en las redes sociales cuando lo tengamos planeado. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado del show. Contraten WWE Network y vean todo el material que está ahí metido. Son $9.99 nada más. Y para mí, como siempre, un placer estar aquí con ustedes en el podcast. Soy Alessandro Leonardo, esto ha sido Arras de Lona y espero verlos pronto.